capítulo 7, estamos en las el sermón del monte, el gran discurso de Jesucristo. Acuérdense que fue dirigido a quienes, a los discípulos. Se sentó enseñó a los discípulos esas palabras, lo cual tomamos en contexto lo que está aquí escrito, para los discípulos. Ya vimos las bienaventuranzas y el regimiento de Dios, que viene hacia el corazón. Y ahora en Mateo 27 dice: no juzgan para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzgan serán juzgados, y con la medida con que miden les será medido. ¿O por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no haces de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo le das a tu hermano, debes sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. A ver, ¿qué te vamos a decir? Es que veo la paja en todo, ¿no? ¿Qué te a ver, no voy a hablar, no voy a ir ahí. ¿Y cómo algo si algo tiene una paja ahí, creo? ¿Cómo crees que si una paja que está bajo su mano y es todo un barrote en su ojo? Pues no, ¿verdad? Pero es interesante. Es que el mismo material de madera, una paja, es el mismo material de la vida. Quiere decir que cuando yo cometo un pecado, soy mucho más grande en tu vida que en la mía. En otras palabras, digamos, tengo un enojo que me enojo. Y no es la cosa que yo me enojo bien feo, pero si tú te enojes, como que me. Y si nuestros pecados siempre ser más grandes que los demás. Es muy importante que no tengamos ojos de juicio, que estemos juzgando los unos a los otros para sentirnos superiores, para criticar, que es un gran problema en las congregaciones, la hipocresía, que una gente juzga a otro, pero ellos mismos tienen el mismo problema. Entonces, la palabra hipócrita en griego literalmente es un actor. Es uno que actúa atrás de la máscara. Los griegos con la palabra de todos el vestuario y todos tienen máscaras. Para cambiar de personaje simplemente cambiar de máscara. Y el cristiano es que están escondidos detrás de la máscara. Y parecen muy santitos. La verdad es que si vas a hablar con su cónyuge, vas a ver no la misma santidad y tranquilidad de la casa, como ven aquí en mis antiguos. ¡Vaya a la casa! Y no me lo a decir, ¡wow, ábreme! Y eso no debe ser así. La gente de la congregación debe de sentirse bien recibida. Si tiene un problema, debe sentir que la ayuda de todos nosotros para ayudarle en el camino. El juicio es cuando condenamos y criticamos a la gente. Y eso no debe ser, ese lugar debe ser como un hospital. No para hacer la gente peor. No para seguir pues, una infección, puede ser un poco de chile y hay infección y después voy a sobarle con una toalla de sucia para que se infecte, pero no. Venimos aquí para ser curados. Pero luego de juicio, en lugar de ayudarnos a acercarnos a Dios, sentimos condenación. Por eso no debemos ir a criticar ni a buscar. Otra cosa muy, muy importante. A veces se escuchan comentarios. ¿Supiste que fulana está haciendo esto? ¿A poco? y sabe chisme. Y eso es el padre de ellos, lo que está haciendo Cristo. Nunca le van a repetir nada. Yo me acuerdo, ni siquiera voy a decir el nombre del artista, porque hay gente que dice algo no es cierto, pero se confunde en ese caso. Hay un artista cristiano que ha cantado en muchas partes del mundo muy conocido. Yo me acuerdo una vez que me vinieron a decir, ¿sabes que ese hermano es homosexual? Que lo pasaron en el hotel, en la ciudad de calle con otro hermano. Y yo dije, cállate la boca. Esa vez estuve en el cuarto del hotel. No, pero como alguien dice que es cierto. Y salió después que era todo rollo, era mentira. De gente que quiere desprestigiar ese cerro de Dios. Y quiero que sea mucho cuidado a no buscar para que no seamos buscados. Ahora, es importante ver los frutos. Y va a ver más adelante, que se va a decir por sus frutos, como sabemos si son discípulos de Cristo. Y eso es distinto. No es buscarles ni criticarles, es ver el fruto para ayudarles. Porque hay muchas gentes que se dicen ser cristianos y realmente no tienen fruto de Dios. No tienen amor, el gozo y la paz. Y podemos ayudarles a ver el fruto. También hay tiempo también de ver en las vidas que se ven en Corintios 5, que habla de personas que están caminando en la inmoralidad, que están viviendo juntos y no están casados, no están en negocio. Que no es descansa, se están robando. Entonces debemos con amor confrontar a esa gente si sabes que eso no conviene como cristiano. Debemos buscar, sino restaurar y ayudar. Pero un espíritu de humildad, dice la Escritura, porque no venimos aquí para. A ver, matar el rojo, a ver. Si no debemos estar aquí en el rojo, es una actitud de. De restauración, de levantar, si alguien tiene un problema. Seguimos, Mateo 7, 6. No den los santos los perros, ni echen sus perlas delante de los que van a tratar de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y las desplazan. Es muy fuerte esa palabra de Jesucristo, ¿verdad? Está hablando, si quieres ayudarle, si quieres realmente ayudar a alguien que tiene un problema, en lugar de buscarles, criticarles, debemos ayudarles. Y si alguien no quiere escuchar esas palabras, si no quiere estar en su pecado, no quiere entrar en la vida, no tienes nada. Cristo dice que no echen sus perlas delante de los cochinos. Y son palabras muy fuertes. Eso quiere decir que alguien va a la madre y no quiere escuchar la palabra. Pero este convino Cristo que nos acudiéramos el polvo de nuestros pies. Y vayamos a otro pueblo, a otro gente para hablar de Cristo. Porque si uno no quiere escuchar, no debemos estar insistiendo. Porque lo que hace es que se enojan y atentos. Mejor vamos a otra gente que sí quiere escuchar. Y no hacen sus perlas para los cerdos. Ahora, el versículo 7. Pidan. Y se les da. Buscan. Y ayudan. Llaman. Y se les abrirá. Obviamente eso es para los cristianos, los discípulos. Versículo 8. Porque todo lo que alguien pide, recibe. Y el que busca, vaya. Y el que llama, se le abrirá. Muy importante ese punto. Nosotros no tenemos ese versículo para decir, voy a pedir lo que me da ganas pedir. Porque Dios sabe que no todos contienen. Va a ser que dice, yo quiero este carro nuevo. Pero ahora en el carro nuevo te vas a llenar de leche y vas a estrellar con un poste y te vas a matar. Mejor dicho, va a ser una fracaso porque va a saber que la vida no está a morir chocando con vos. Entonces, Dios sabe lo que hace, pero su palabra dice: pide, y se les dará. Busca y adelantan, y se les abrirá. Versículo 9. ¿Qué hombre hay a ustedes si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente. Pues si ustedes, hijos malos, saben dar buen estadio a sus hijos, cuanto más su padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Pero algo interesante aquí, realmente, si le pide pan, un hijo bien, papá, tengo hambre, dame un bolillo. No va al jardín y llegar a una piedra que parece un bolillo y dice, bueno, le va a ver, que está aquí, está cruzado. Pues ningún padre haría eso a su hijo. Aunque si dice que padre es malo, realmente no te dice un problema de la piedra. Dice, si un hijo le pide a su papá un pescado, le da una serpiente, vas a ir al mercado negro y tú estás vendiendo pescado y dices, papá, me voy a dar un pescadito para hacerme un paquete de pescado, y el papá dice, aquí come, le da un cascabel y me le pone al niño. Pues no, ¿verdad? Y luego dice que el hijo le pide el huevo, en lugar de huevo, no sea el mismo de los alacranes, pero se pone como una cesta de este, y como algo así parecido al huevo, y como, yo no me escogieron para que le pique. Pues no, ¿verdad? Y si tú y tu padre celestial, digo, pero por la mar, te daba un pan con las bebidas, tu padre celestial no te va a dar piedras, ni escorpiones, ni serpientes. Él te va a dar lo que necesitas. Y he aprendido que Dios sabe mejor que yo lo que necesita. Porque yo les digo, Señor, no necesito mucho, necesito un poquito nomás, y Dios me da mucho. Y la otra parte dice, si no necesito mucho, Dios me da poco. Porque Él sabe realmente lo que necesita. Versículo 12. Así que todas las cosas que quieren que los hombres hagan con ustedes, así también hagan ustedes con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Subraya ese versículo, es una regla de oro. La regla de oro que debemos hacer para los demás lo que queremos que la gente nos haga a nosotros. Si tú quieres que alguien sea amable contigo, tú seas amable con los demás. Si tú quieres que tus hijos te respeten, o respetan a tus hijos. Ah, no, ¿cómo respetan a mis hijos? Tú tienes que hacer lo que yo digo. A veces, padres pierden el respeto porque quieren que sus hijos obedezcan por los gritos o por los golpes. Y los hijos deben obedecer porque están obedeciendo a Dios cuando te obedecen a ti. Y deben conocer la palabra de Dios que dice: obedecen, hijos, a sus padres y sus madres para que les vaya bien y que tengan larga vida en la tierra. Y es una promesa de Dios que los hijos obedezcan a sus padres. Y tenemos también el lugar de exigir. Muchos matrimonios, muchos hombres lo hacen. Mujer, yo no lo sé. Y si no, es un trueno a golpes. ¿Y cómo una mujer se va a someter a esa clase de liderazgo? Pues no. El hombre tiene que ganar el respeto. Y la gente dice: no, yo soy papá y me vas a respetar como sea. Pues mira, te digo, que si no seas sabio, tú vives de tal manera que tus hijos van a querer obedecerte porque te aman. y que tu mujer va a querer someterse porque tú eres alguien que guía tiernamente, con cuidado, con amor. ¿Quién quiere someterse a un dictador frontal? No, nadie. Por lo cual debemos aprender esa regla de oro. Si tú quieres, y es interesante porque en los antiguos filósofos a veces usaban ese dicho, pero en su forma negativa: no hagas a otros lo que quieres que la gente no haga a ti. Si no quieres que la gente pinte tu barra con pintas, pues no pinta la barra de tu vecino. O si quieres que la basura recoge su basura, pues tú tampoco tienes tu basura en la banqueta. Hacer a otros lo que queremos que es algo positivo, no solamente no hacer algo malo, sino hacer cosas buenas. Si tú quieres que alguien funcione, si tú quieres que alguien sea amable contigo, tú trata con la amabilidad de la gente, vas a ver que es la regla de oro. Versículo 13: entra por la puerta estrecha, porque esa es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Bueno, ¿cuántos van a ser salvos? ¿Pocos o muchos? Pocos. Muchos son el camino ancho, fácil, pero ¿dónde va? Lleva a la destrucción. Es importante saber esto, porque a veces decimos, pues está muy difícil, porque soy el único en la escuela, estoy viviendo la vida cristiana, soy el único que está resistiendo la tentación. Pues sí, a veces la vida cristiana es una vida solitaria, que sí hay soledad en el trabajo. Ahora todos están entrando en la corrupción, pero tú vas a entrar en la corrupción, vas a entrar directamente. Pero muchos están entrando en esa locura que hacen los trabajos ahora que ahí va uno con el jefe y otro con el secretario y otro con otra gente y hacen todo juego del trabajo. Sí, hacen lo que están haciendo el trabajo, pero atrás es toda una imaginación de cosas malas. Debes saber que el camino angosto es el camino que lleva la vida, porque ancha es la puerta que va a la destrucción. Versículo 15: guárdense de los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Muy importante el versículo. Hay muchos que son falsos profetas. Pues vienen vestidos de oveja, no tienen vestidos de lobo. Y para eso le da la gloria de Dios, hermano. Ahora que están ahí dentro, hablando de con el profesor de la congregación, y entró un estafador a la congregación. Y yo escuchando a esa persona hablar, yo vi a varias personas que no se metían con esa persona porque no era cristiano, porque vieron a estafar. Y un hermano me dijo: no, ha sido tu pastor, no se está dando por la mente. Y ayudó a esa persona y perdió una casa porque dejó firmada su escritura y se prendió mucho ojo a nada, porque siete lobos a la congregación hicieron de oveja, mucho ojo, mucho cuidado. ¿Cómo puedo saber si lo realmente creció? Bueno, pues sí, a continuación, pues sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, olivos de los rojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, el árbol malo da frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en fuego. Así pues, con sus frutos los conocerás. Muy importante. Ver las vidas. No estamos escuchando, predicando, no hay juicio, Se queremos os frutos, tivemos que realmente estar preparados para Cristo. No todo el país que tenemos, Señor, entrará en el reino de los cielos. Se hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Con tu nombre echamos fuera demonios. Con tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces, este Padre, nunca nos conocí, aparte de mí, más de la vez. Pero no tuve una relación personal con Dios. Porque dice Cristo, nunca los conocí. No conocieron a Cristo últimamente. Hacedores de maldad. Y hay gente que hace del cristianismo un negocio. Y dan las ovejas, no para cuidarlas, pero que les entreguen las ovejas en la lana. Muchos en aquel día dirán, Señor, Señor, no hay Señor de milagros, y Dios ha dicho que regresaste a la lana, no era en la oreja, no más creías lo que ellos traían. Mucho ojo. Es muy importante saber que no es ahí que lo conozcamos personalmente, porque si sí, una sorpresa que sería, es que el corazón no está ahí, ahí está el cristianismo. Que no tiene otra motivación extraña. 28. Cualquier pues que me oye esas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y zamparon vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye esas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y vieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminaba Jesús esas palabras, le decía, admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tenía autoridad, no como los escribas. Si ha sido aquí tomado por la costa, ha visto ahí, en el kilómetro de 38 de la carretera, hay un arroyo ahí, y hay una casa que alguien construyó sobre la arena. Y estaba bien la casa por muchos años, pero un día llegó una lluvia muy fuerte y ahora la casa está toda chueca y no se puede vivir. Y es un momento ahora de prudencia. No se vinieron a la sala para hacer esa casa, pero la hicieron sobre la arena. Cuando construimos aquí el edificio que está, el cuarto que está en la esquina, aquí hay un arroyo que pasaba por el centro de la ciudad, ya no llegué aquí, el arroyo y el agua lo cambiaron, más allá donde están las cuadras más plenas. Pero antes, que sube hacia la situación, y sabes que encontramos arena. Y preguntamos al arquitecto, ¿qué hacemos? Porque ponemos un pasillo aquí y se va para abajo. Y dijo, no, aquí, a pesar de, además de la casa horrible, hay que hacer una espada en una de estas zapatas muy ancha para que se sienta bien, para que no haya sacrificio, porque aquí hay arena. Y es importante la vida cristiana, aquel que obedece la palabra de Dios es como aquel que construye sobre una piedra. Hay casas que se dejan sobre las piedras, no es nunca. Ellos nunca se van a caer, nunca. Hay colonias aquí. donde estaba llena esa piedra. Y por la segunda vez, jamás se va a poder sacar esta casa, porque está sobre la piedra. Y si pones una casa, ¿de qué te construimos? En el ejemplo que son aguas de la tierra negra, y expansiva, creciendo. Y tuvimos problemas con la cimentación, porque pues cuando había agua ahí, se hinchaba, y si no pones esos 30 centímetros de facultad encima de la tierra negra, se mueve con la lluvia y se puede cortar la construcción. Entonces es muy importante ver en qué estás construyendo. Si estás construyendo tu vida sobre la palabra de Dios y obedeciendo la palabra de Dios. Mire, esa palabra con de problemas de matrimonio en la congregación. Y a lo mejor la solución es sencilla. La solución es poner por obra lo que está escrito en la palabra, de amar al otro más que a ti mismo, de compartir cariño, amor y fe. La solución es sencilla, es obedecer la palabra de Dios. Tú, que vienes por primera vez, te estoy diciendo, tú que vienes mucho tiempo, obedece la palabra de Dios. Y vas a estar edificado sobre la roca, y vienen los ríos, vienen los vientos, vienen dificultades, pero va a permanecer tu casa, porque fue construida sobre la roca. Cimiento firme, casa fuerte, hasta que pone su vida, obedeciendo la palabra de Dios, sobre la roca, y la roca es Cristo.
Híjole, estuvo buenísimo el estudio de la palabra hoy, pero ¿sabes qué? Hay algo muchísimo mejor. Vamos a estar orando martes, miércoles, jueves y viernes, cada semana, aquí en el centro de Ensenada. Y tú dices, ¿para qué? Vamos a pedirle a Dios que intervenga en tu vida. Vamos a unirnos a pedirle a Dios que derrame su bendición, su gozo, su alegría en esta ciudad. Porque creemos y hemos visto que Dios está haciendo maravillas. Pero el poder de Dios se fluye a través de la oración e intercesión. Por lo cual te invito, dejas a los niños en la escuela, das una vuelta aquí al centro, en la esquina de Riverol, esquina calle Octava, una media hora, una hora, lo que puedas, de 8 a 9, vamos a estar aquí pidiéndole a Dios. Y hemos visto a muchos enfermos que se han sanado de cáncer, de hipertensión, de diabetes, de muchas cosas. Y damos tanta gracia a Dios, porque no estamos hablando de una religión, no estamos hablando de una teoría. Eso es la neta de la planeta. Es la verdad. Cristo vive y tiene poder para transformar tu vida. Por lo cual, el martes, miércoles, jueves, viernes, de 8 a 9 de la mañana, vamos a estar pidiéndole a Dios, en rumbo al trabajo, en rumbo a la escuela, o regresando a dejar a los niños, ven aquí a orar, a pedirle a Dios su bendición en tu vida. Nos vemos aquí, martes a viernes, a las 8 de la mañana.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.